12:06, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 29 de octubre del año 2020. Comenzamos a desarrollar la información. El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, SIMA, se está movilizando desde las 11 de la mañana frente a Torre Ejecutiva y posteriormente marcharán hasta el Ministerio de Trabajo.
El sindicato se declaró en conflicto el pasado 11 de septiembre. Sostienen que el sector viene en crecimiento, transformándose y con buenas perspectivas. No estamos dispuestos a perder salario. Durante la pandemia vimos cómo la industria fabricó y vendió llenando sus arcas, afirmaba el secretario general del gremio, Nicolás Turón. El pasado 24 de octubre, la Asociación de Laboratorios Nacionales se retiró de la mesa de negociación colectiva. Así lo anunció en una carta que envió al gremio y al propio ministro de Trabajo, lo que intensificó el conflicto.
La Asamblea General del Sindicato Médico se declaró en conflicto con las mutualistas de todo el país y mañana viernes se movilizará con los funcionarios no médicos del sector privado por empleo, salario y condiciones de trabajo.
El gremio rechazó los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo y especialmente la actitud de las empresas privadas de la salud en la negociación salarial.
Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico y uno de sus representantes en la negociación colectiva, hablando con La Diaria, consideró ilógico que en plena pandemia se intente debilitar al sistema de salud y sus trabajadores.
El sindicato entiende que la propuesta del Ejecutivo es de pérdida salarial, pérdida de condiciones laborales adquiridas y eventual recuperación del sueldo a junio de 2022, financiado 50% por el gobierno y 50% por las mutualistas.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que es partidario de aumentar la producción forestal en nuestro país siempre y cuando se respeten las medidas de protección ambiental.
Peña participó junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, de un desayuno de trabajo organizado por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay.
Peña dijo que es natural la tensión entre ambiente y producción y de su manejo depende el éxito de su ministerio y las posibilidades de desarrollo económico del país.
La primera pregunta que me hacen desde que soy ministro, bueno, ¿usted está de acuerdo con el aumento de la forestación? Y con algún titular que me ha jugado en contra, y yo digo sí, sí, estamos de acuerdo. Y esa es una señal que claramente el gobierno quiere dar. Estamos de acuerdo porque ha traído desarrollo, porque ha traído mejora económica, porque ha sido bueno para el país y porque tenemos mucho donde avanzar en materia de deforestación. Eso sí, en suelos de prioridad forestal, en suelos que no son aptos para otros, y analizando muy bien dónde plantamos cuando salimos de estos lugares, cuando vamos a otros suelos y cuando podemos afectar algunas otras variables. Esa es nuestra postura hoy al comienzo de esta gestión con respecto a este tema y yo quería aprovechar la oportunidad para trasladársela, es decir, el Ministerio está en la línea de producir más, ¿no? De producir mejor, de generar mayor riqueza en el país, cuidando estos extremos. ¿Y por qué lo digo? Porque acá hablamos mucho de medir, ¿no? Y el Uruguay tiene que medir. Tiene que medir para poder certificar. Y en eso estamos. Le estamos queriendo poner rumbo a eso como estrategia país.
12:11, pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, informó el procedimiento a seguir en caso de detectar un caso positivo de coronavirus en un centro educativo.
Como primera medida, el Ministerio de Salud Pública se contactará con el director de dicho centro e indicará quiénes son las primeras personas definidas como contacto. Luego, el responsable del centro tendrá que enviar al Ministerio de Salud Pública la lista de las personas definidas como contactos con sus respectivos datos personales. De esa forma, el Ministerio se comunicará con cada una de ellas informando los pasos a seguir.
Solo las personas que el Ministerio de Salud Pública tiene en su lista son las que deben seguir las recomendaciones, como permanecer en cuarentena y consultar a su prestador de salud. Esa misma lista será enviada a la División Servicios Médicos, Prevención y Salud en el Trabajo, y solo los funcionarios que se encuentren en la misma serán validados por los médicos de esa división, hasta tener el resultado del hisopado o el alta médica de su prestador de salud, según aclaró la ANEP en el comunicado. Los que tengan resultado positivo en su hisopado cursarán licencia por enfermedad. La misma será otorgada por el prestador de salud e ingresará a través del EPS.
Los funcionarios que no hayan sido contactados por el Ministerio de Salud Pública no deberán hacer cuarentena. Podrán ir a trabajar a ese centro y al resto donde desempeñen tareas si es necesario.
Ayer hubo un récord de contagios diarios de coronavirus, COVID-19 en Uruguay, y falleció un paciente de 77 años de Montevideo.
El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, reportó anoche 65 casos nuevos, de los que 43 son de Montevideo, 15 de Rivera, 4 de Artigas, 2 de San José y 1 de Canelones. En la jornada fueron procesados 3.710 análisis. La cifra más alta de contagios detectados en un mismo día había sido de 64 el pasado 20 de octubre.
Actualmente hay 445 personas cursando la enfermedad, 38 más que el día previo, 9 de ellas en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, murieron 55 pacientes con el nuevo coronavirus en Uruguay. La cantidad de casos positivos llega a 2.981 y el total de test realizados es de casi 311.000.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconoció que hay un cambio en la tendencia en los números. Indicó que el aumento de casos tiene que ver con la llegada de militares que estaban en misión de paz en el Congo, así como los infectados en el club de fútbol Bellavista y nuevos casos en Rivera.
Según el diario El País, las autoridades del Ministerio de Salud Pública buscan aislar los 5 brotes del nuevo coronavirus surgidos en distintas zonas de Montevideo. El Club Bellavista, 17 infectados, el Instituto Crandon, que tiene 7 infectados, Cancillería, 4 infectados, INAU, que tiene 35, y 2 centros CAIF con al menos 10 personas infectadas. Según el diario El Observador, el lunes llegó una nueva tanda de 200 soldados, entre los cuales un 10% dio positivo aproximadamente. Aún se espera que lleguen 3 vuelos más con militares del Congo.
Salinas y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunieron ayer con los intendentes de los departamentos costeros para coordinar acciones de prevención para este fin de semana largo y para la próxima temporada estival que se avecina.
Larrañaga adelantó que habrá operativos especiales para impedir aglomeraciones este fin de semana, que incluye Halloween el sábado y el Día de los Difuntos el próximo lunes.
Y por lo tanto el Ministerio del Interior va a llevar distintos procedimientos de prevención, de encontrar aquellas fiestas clandestinas que se están llevando adelante, de procurar evitar que las mismas no se concreten, y en caso de que se lo hagan, bueno, tener una presencia. Estamos trabajando también con la fiscalía, con las fiscalías en todos los departamentos. Tenemos que agradecer a la Fiscalía Nacional en este sentido, al fiscal de corte, porque está proveyendo la colaboración de los fiscales en cada departamento.
Salinas, por su lado, pidió hacer un nuevo pacto social para evitar que se tenga que tomar medidas más duras de confinamiento como las que están siendo implementadas en otros países.
Salinas consideró que hubo un afloje de la población en cuanto a las medidas de precaución para evitar la propagación del coronavirus. El ministro sostuvo que la situación sigue estando bajo control, pero remarcó que Uruguay no está como hace un mes. Salinas pidió que la gente se ponga las pilas para no perder el estatus sanitario actual.
Hay un cambio en la tendencia y en los números. Esto no es ser alarmista, esto es ser realista. Entonces, lo que llevó 8 meses construir, tenemos que tratar de ser todo lo proactivos y todo lo constructivo que debemos ser para tratar de mantener ese estatus que tenemos hoy con esta cantidad de pacientes y con esta cantidad de positivos y de positivos sobre test realizados.
Doce horas 16 minutos. Vamos con otros temas del panorama nacional. El expresidente Tabaré Vázquez reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores que homologó el fallo del Tribunal de Honor al ex coronel Gilberto Vázquez sin tener conocimiento de las actas en donde constaba que el ex represor confesó haber cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
Vázquez respondió ayer por escrito las 41 preguntas que realizaron los senadores de la comisión que investigan el trámite de las actas de ese Tribunal de Honor Militar que se constituyó para juzgar la fuga de Gilberto Vázquez del Hospital Militar en 2006.
Según la diaria, Vázquez relató que el fallo lo homologó en su despacho de la sede presidencial de Suárez y Reyes ante la presencia de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que le llevó el expediente en mano, sin las actas y fuera de acuerdo. Las circunstancias y fundamentos explicitados en la ocasión por la ministra fueron que se trataba del fallo recaído a raíz de la fuga del referido militar desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a quien se le imponía por ello la máxima sanción, o sea, descalificación por falta gravísima, lo cual determinaba su posterior pase a situación de reforma, como así efectivamente ocurrió, agregó Vázquez.
El expresidente argumentó que, dada la enorme difusión mediática que había tenido la evasión del militar, el motivo de la celeridad estaba dado por la necesidad de aprobar la descalificación aconsejada por el Tribunal de Honor para dar una respuesta pronta y contundente al hecho a través del dictado del respectivo acto administrativo. Escuché la explicación de la ministra, examiné el expediente y suscribí la correspondiente resolución, remitiéndola enseguida al Departamento de Acuerdos de la Presidencia de la República, ubicado en el edificio Libertad, sostuvo.
Vázquez declaró además que ni él ni la ministra tuvieron acceso a las actuaciones del Tribunal de Honor, es decir, a las confesiones del militar.
Estimo que la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa Nacional no informó con precisión a la señora ministra sobre el tenor de las declaraciones, ni tampoco le aportó las actuaciones del Tribunal de Honor que, como dije antes, quedaron en un sobre separado, rotulado como reservado, al parecer en el ámbito de la asesoría letrada de dicho ministerio, agregó Vázquez, quien consideró una omisión que la jerarca Usher no haya incorporado las declaraciones al expediente enviado al Ejecutivo ni haya puesto en conocimiento directo de la ministra el tenor de las declaraciones del involucrado.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador nacionalista Jorge Gandini, dijo que la respuesta de Vázquez le generó dudas.
Le preguntamos por qué fue todo tan rápido. Fue un expediente que 36 horas pasó por todos los organismos y todas las oficinas. Y dice que porque era un tema que había generado conmoción, porque un mes antes Gilberto Vázquez había sido procesado. Bueno, si generó conmoción porque había sido procesado, más razón para leer lo que firmaba. Es muy raro que no lo haya firmado. Y disponen su inmediato tratamiento. Ahora, después que lo hacen a alta velocidad, la notificación a Gilberto Vázquez, que tiene que ver con su situación de reforma, que es la sanción, demoró 48 días. Ahí se terminó el apuro. Había que sacarlo.
Gandini dijo que el excomandante en jefe, Ángel Bertolotti, relató ante la justicia militar que antes de asumir en el cargo, en 2005, fue citado por Tabaré Vázquez a una reunión en su clínica privada. En ese encuentro, Vázquez le pidió que hiciera el esfuerzo por ubicar toda la información posible sobre restos de detenidos desaparecidos, pero sin responsables y sin que rodaran cabezas. Gandini dijo que Gilberto Vázquez se escapó de ese acuerdo al confesar ante el Tribunal de Honor, lo que explicaría la celeridad para darle trámite al expediente.
Por su lado, la senadora Frente Amplista Sandra Lasso dijo que las respuestas dadas por Vázquez fueron absolutamente contundentes y despejan dudas sobre la actuación de los responsables políticos de la época. Lasso dijo que la comisión ya está en condiciones de arribar a conclusiones que permitan elaborar los informes que se debe presentar en el Pleno de la Cámara Alta.
Luis Hierro López dijo que el Partido Colorado es clave en el sistema de partidos uruguayos y que, si bien está en un momento de dificultades, tiene respaldo para resurgir.
Hablando el pasado día 20 en la Casa del Partido Colorado, en una actividad organizada por la dirigente Margarita Machado, Hierro, que en enero próximo asumirá como embajador en Perú, dijo, según reproduce hoy Búsqueda, que no creo que podamos hablar de extinción. Tengamos un poquito más de orgullo. Según Hierro López, hay una lección histórica que demuestra que la fortaleza de los partidos es más grande que sus vicisitudes electorales.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía capturó a 6 delincuentes que en la noche de ayer rapiñaron un mini mercado en Toledo.
Según informa Montevideo Portal, tras el atraco escaparon en un auto con destino a Montevideo. Las comunicaciones policiales advirtieron sobre el vehículo en fuga que pudo ser detenido cuando ingresaba a la capital.
Dentro del auto había 4 hombres y 2 mujeres. Fuentes de la investigación contaron que se incautaron el auto que se utilizó para el robo, un arma de fuego y todo el dinero que habían robado. Hoy todos los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. Para la compra, 41 pesos con 95. para la venta 44 pesos con 15.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
Doce horas 25 minutos, pasamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. China, que representa la amenaza más grande a la libertad religiosa, según declaró hoy en Yakarta el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, atacando a Pekín nuevamente durante su gira asiática.
Pompeo reitera sus críticas a China desde el inicio de su gira el lunes en India y que continuó en Sri Lanka, Maldivas e Indonesia y que seguirá mañana en Vietnam.
En Yakarta, Pompeo atacó el trato a la minoría musulmana uigur por parte de Pekín. Ayer en Sri Lanka, país fuertemente endeudado con China, denunció el comportamiento depredador del Partido Comunista Chino y advirtió a Maldivas contra la actitud amenazadora y sin fe ni ley de Pekín.
La amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra las personas de todas las creencias, musulmanes, budistas, cristianos y seguidores de Falun Gong, dijo el jueves Pompeo ante la influyente organización musulmana sunita indonesia Nahdlatul Ulama.
Venimos a la región. En Venezuela, un juez dictó prisión preventiva contra el periodista Roland Carreño, coordinador operativo del partido político del líder opositor Juan Guaidó, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, según informó hoy la justicia.
Una nota del Tribunal Supremo de Justicia acusa a Carreño, detenido el pasado lunes, de haber actuado como operador financiero con el objeto de que se ejecuten planes conspirativos y terroristas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Carreño, un conocido expresentador de televisión, fue presentado ante una corte con competencia en casos de terrorismo la noche del miércoles. La audiencia se prolongó hasta la madrugada.
Es el encargado de realizar los pagos de logística de grupos terroristas que intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, indicó el Tribunal Supremo de Justicia.
Las votaciones para una nueva Asamblea Nacional serán boicoteadas por Guaidó y los principales partidos de oposición que las denuncian como una farsa. Estados Unidos adelantó que las desconocería y la Unión Europea pidió aplazarlas, escenario descartado por Maduro. Si nos vamos a las novedades deportivas, ¿qué tenemos, Agustín?
Bueno, recordamos en primer lugar lo ocurrido ayer, porque Peñarol igualó 0-0 con Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires por la Copa Sudamericana. Fénix venció 3-1 a Huachipato aquí en Uruguay y River Plate le sacó un valioso empate a Atlético Nacional de Colombia en el Atanasio Girardot. Las revanchas se van a jugar la semana que viene. Hoy, por Copa Sudamericana también, jugarán Plaza Colonia con Junior de Barranquilla en el Sutici de Colonia a partir de las 21:30. Será, bueno, la última, hoy cierra la primera jornada de la Sudamericana, que continuará, como dijimos, la semana que viene. Esperemos que Plaza tenga un buen resultado en la jornada de hoy. Si nos vamos para el panorama de los espectáculos, Gaby, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hablamos de teatro. Este es el último fin de semana que podemos disfrutar de la obra Selenitas. Es el encuentro casual de dos personas en un andén de trenes. Ella es octogenaria, él 40 y algo, pero no se conocen. Solo tienen en común la llegada del tren. El autor es Marcelo González, dirige Carlos Rodríguez y el elenco está conformado por Fernando Amaral, Lucía Soca y Cristina Morán. El sábado a las 18:30, Selenitas en el Teatro del Tinglado. Y rápidamente pasamos a la música. Hoy a las 19:30 en el Teatro Solís se presenta la Orquesta Filarmónica de Montevideo con un concierto clásico dirigido por Daniel Hasaj, con las solistas Carolina Hasaj en violín y Olga Bertinat en flauta. Y la Dinamita and the Swing Factory, Dinamita and the Swing Factory, que lleva más de una década desarrollando esta música de los años 60 y 70, con un show en vivo muy potente, se presenta hoy en la Trastienda a las 21:00. Así que esas son las sugerencias que tenemos en materia de espectáculos.